2026, esta convocatoria anual para que músicos atentas y atentos que no tienen forma de grabar profesionalmente su material lo hagan en el estudio Vicente Morales de Radio Educación. Conversaremos con su directora general, Fernanda Tapia. No es lunes, pero ya va a ser los días martes, donde compartiremos la cartelera de Sentidos Abiertos MX. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
Los datos históricos en voz de Roberto Avencamil.
Con 7 de la mañana, saludo con muchísimo gusto a nuestro cronista de cabecera, Roberto Avencamil, porque hoy es una efeméride muy importante, un acontecimiento, un día como hoy, pero de 1859, desde Veracruz, el presidente Benito Juárez lanzó un manifiesto al país. Este documento explicó las razones de las leyes de reforma. Vamos a conocer todos los detalles con nuestro especialista. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura. Me da gusto saludarte y saludar también a todo tu auditorio.
Como siempre, el gusto es nuestro para que nos compartas tus conocimientos muy a propósito de este hecho histórico.
Sí, como bien lo mencionas, fue un momento fundamental, determinante, fue el gran momento, la transformación política más importante que vivió México en el siglo XIX, bueno, a la par, evidentemente, de la consumación de la independencia en 1821 y el triunfo precisamente de la República, tema del cual hemos platicado ya varias veces, en 1867. Pero, ¿qué pasa con las leyes de reforma, ¿no? Las leyes de reforma son el conjunto de normas impulsados por el presidente Juárez, por esa gran camada, esa gran generación de liberales que pues dieron paso al nacimiento del Estado laico mexicano que subsiste hasta nuestros días. Pero hay que irnos un poco atrás para entender por qué llegaron y qué fueron y qué significaron. Hay que recordar que cuando se consumó la conquista, pues bueno, surgieron dos poderes, ¿no? Dos poderes, bueno, que normaron la vida de México, de la Nueva España, pues durante 300 años, que fueron, pues bueno, el poder evidentemente virreinal, el poder civil, apoyado por las armas, el ejército, y también pues el poder eclesiástico, ¿no? La iglesia, el clero, amasó no solo grandes fortunas, sino un poder muy, muy grande, porque, pues bueno, ellos normaban la vida cotidiana, ¿no? Entonces, a través pues de la educación, las partidas de bautismo, los matrimonios, la administración de los panteones, la producción agrícola y ganadera, incluso los préstamos, ¿no? Entonces, y sobre todo existía el fuero eclesiástico, que decía que, bueno, los religiosos solo podían ser juzgados por la iglesia, como sucedía también con el ejército, el fuero militar, ¿no? Y así las cosas, pues bueno, México alcanza su independencia en 1821, ¿y qué pasa? La transformación no ocurrió de inmediato, tanto así que en un principio fuimos un imperio, luego una república, pero por años, por décadas, subsistió el poder del ejército y de la iglesia. Y la iglesia, pues con este fuero, con este gran poder, y los oficiales virreinales se convirtieron en los generales que gobernaron México, ¿no? Porque Anastasio Bustamante, pues bueno, el ejemplo por excelencia, Antonio López de Santa Anna. En 1854, pues el grupo de liberales que estaban ya inconformes por el resultado de la guerra con Estados Unidos, por la ineficacia del gobierno, pero también por el talante absolutista de Santa Anna, ellos, pues bueno, lanzan el plan de Ayutla, y que derroca un año después a Santa Anna, y precisamente en Cuernavaca, Morelos, octubre, se convierte en la capital de la República de esos liberales que habían vencido en la revolución de Ayutla. Y pero Juan Álvarez pues no se sentía a gusto siendo presidente, ¿no? Entonces deja la presidencia en manos de Comonfort, que era su ministro de guerra, y él se regresa a Guerrero. Y Comonfort, que era un liberal moderado, intenta conciliar entre estas posiciones muy muy opuestas, muy polarizadas, ¿no? No es la primera vez que México ha estado polarizado hoy en día. En ese entonces, pues eran los liberales por un lado pugnando por la separación de la iglesia y el Estado y la eliminación de los fueros, y los conservadores, pues, precisamente, que no querían que se quitaran. Así las cosas, pues se promulga la Constitución del 57. Todo ese año es un caos el país. Para diciembre, los conservadores se rebelan con el plan de Tacubaya. Comonfort en un principio se les une, después se arrepiente, pero ya era muy tarde. Estalla la Guerra de Reforma, ¿no?, que corrió de 1857 a enero de 1861. Y así las cosas, Laura, pues ¿qué sucede? Hay dos gobiernos, ¿no? Miramón en la Ciudad de México y Juárez. Juárez se va a Veracruz, y desde ahí no solo dirige la guerra, sino procura esta, o implementa, echa a andar esta gran transformación política que significó las leyes de reforma. Y como tú mencionabas en un principio, en julio de 1859 es cuando se empiezan ya a promulgar en el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces estas leyes de reforma impulsadas por Juárez y los otros liberales limitan el poder económico y político del clero y modernizan al Estado mexicano, creando un Estado laico. Entonces es este paquete, por usar ese término, de leyes que fue promulgado entre julio y agosto del 59, incluye pues la ley Juárez, que suprime los tribunales especiales, ¿no?, eliminando, como ya mencionamos, los fueros militar y eclesiástico, la ley Lerdo, ¿no?, muy famosa, que obligó al clero a vender sus propiedades y bienes raíces. Pues es cuando se nacionalizan todos estos grandes conventos y propiedades y haciendas que tenía la iglesia. Luego se nacionalizan los bienes eclesiásticos, ¿no?, que lo que subsiste hasta el día de hoy, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la Catedral de Cuernavaca, pues bueno, la custodia la tiene el clero, pero es un bien de la nación, ¿no? Uh-huh. Y después viene, pues bueno, la ley del matrimonio civil, la del registro civil, ¿no? Y en la cual, pues bueno, se le quita a la iglesia el monopolio del matrimonio y de los entierros, ¿no? Que también era un arma de doble filo en una sociedad tan católica, ¿no? Que decían, bueno, tú no eres un buen católico, no estás bien con la iglesia, pues no te podemos enterrar en un panteón. Uh-huh. El caso, pues, Valentín Gómez Farías, que tuvo que ser enterrado en la huerta del jardín de su casa. Y finalmente, ya en 1860, la ley de libertad de cultos, que garantiza pues la libertad de profesar y practicar cualquier religión, ¿no?, evitando la imposición de la fe católica. Y pues bueno, las leyes se promulgaron en 1859, siguieron todavía algunas posteriores, pero no se pudieron implementar de manera directa en todo México. ¿Por qué? Por algo que también hemos platicado mucho en el Ojo de la Mosca, pues la guerra de intervención y el imperio de Maximiliano. O sea, si bien la guerra de reforma, que corrió de 1857 a enero del 61, le dio el triunfo a Juárez, pero no le dio un respiro, porque en enero del 61 termina la guerra, pero en diciembre ya estaban los franceses en Veracruz. Entonces, hasta 1867, 15 de mayo, cuando es derrotado a Maximiliano, Juárez regresa en julio de ese 1867 a la Ciudad de México, después de ese periplo por todo el norte del país en la carroza, cruzando los desiertos con el archivo de la Nación a cuestas, ¿no? Y pues bueno, llega y ya implementan las leyes de reforma, que evidentemente pues ya tenían rango constitucional. Y como decíamos en un principio, como lo mencionabas tú posteriormente, yo, ¿qué sucede con estas leyes de reforma? Pues que cierran de tajo el periodo o las reminiscencias virreinales, ¿no?, o monárquicas, y nace el Estado mexicano laico, la libertad de cultos y la supresión de fueros que subsiste hasta nuestros días. Hoy, bueno, existe el derecho canónico, pero ya no hay un fuero eclesiástico que se reconozca en México. En el ejército, evidentemente, existe el fuero de guerra, pero como una norma de disciplina interna, no como un privilegio. Y pues bueno, es de destacar que estas leyes de reforma pues han moldeado al Estado mexicano que esperemos subsista por muchos siglos, ¿no? Y bueno, pues con esto quiero yo concluir la intervención.
Así es, estas leyes que hicieron que el gobierno tomara el control de las reglas de la sociedad en lugar de que la iglesia tomara las decisiones del país. Agradecemos muy puntual tu comentario, querido Roberto Ave Camil, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, querida Laura, que tengas un magnífico día.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, arribó a México en una visita oficial. Se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles. El mandatario suizo fue recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por el canciller Roberto Velasco. Dentro del operativo de atención en el Estadio Azteca y en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, la Cruz Roja Mexicana brindó 664 atenciones prehospitalarias y realizó 7 traslados a nosocomios en el marco del partido entre México e Inglaterra. Los 5 encuentros de la selección mexicana disputados en la Ciudad de México durante el Mundial de Fútbol 2026 dejaron una derrama económica estimada en 41 mil millones de pesos para el comercio, turismo y servicios. La Condusef informó que los posibles fraudes bancarios son el principal motivo de reclamo de los usuarios del sistema financiero al alcanzar 1,515,000 quejas por este motivo entre enero y marzo, un incremento de 31.5% respecto al mismo periodo de 2025. La Universidad Nacional Autónoma de México presentó una denuncia penal en la Ciudad de México para investigar a empresas y personas que engañaron a familias que compraron servicios fraudulentos para sustentar el examen de admisión a licenciatura.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En temporada de lluvias y huracanes, debemos proteger lo más importante, nuestras familias. Mantente informado en los canales oficiales. Retira la basura de coladeras y desagües. Evita cruzar ríos y arroyos crecidos. Y resguarda tus documentos en un lugar seguro. Estas pequeñas acciones pueden proteger tu vida. En caso de emergencias, llama al 911. La prevención es tu mejor decisión. Gobierno de México. Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela Es Nuestra, este año más de 72 mil escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 20 de la mañana ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y miren, atención, creadoras, todas estas personas creadoras, solistas y agrupaciones musicales que quieran participar en una importante convocatoria que ahorita les vamos a decir, porque van a poder tener la forma de grabar profesionalmente su material a través de un estudio. Para ello, saludo con muchísimo gusto a nuestra querida María Fernanda Tapia, quien es locutora, conductora, productora, periodista, guionista, conferencista, ¿Y qué más les podemos decir? Actriz de doblaje mexicana y también directora general de Radio Educación. Y atesoramos que nos reciba el día de hoy esta llamada en esta su casa. Bienvenida a los medios públicos del estado de Morelos para que nos hable acerca de esta convocatoria NIMBE 2026. Fernanda, un gusto que estés con nosotros, te agradecemos y sabemos que, bueno, siempre andas muy ocupada, así que atesoramos que nos recibas la llamada.
Al contrario, totalmente honrada de estar contigo, mi querida Laurita, y a todos los amigos y amigas en Universal, tanto en Cuernavaca como en Yautepec, Jojutla, toda esa zona. Ay, qué ganas de andar por allá ahorita.
Sí, ¿verdad? Disfrutando del calorcito.
¡Rico! Oigan, pero que sí se pongan las pilas, como tú lo estás diciendo, porque fíjate que Radio Educación, que siempre somos estaciones hermanas, ¿verdad?
Así es.
Pues está lanzando su convocatoria para la grabación de NIMBY 2026. NIMBY, que nos dicen que quiere decir nube, no estamos totalmente seguros, pero ya tendremos tiempo de asegurarlo. Ahorita es para que no solo se queden ustedes en las nubes, mis amores, y puedan grabar su material. Uh-huh. Esto es algo bien bonito. Fíjense que tenemos NIMBY, que es una propuesta para que concursen. Es que, si bien no es un concurso, ustedes hacen la propuesta, esta es mi música y demás, y saldrán seleccionados o seleccionadas o seleccionades, compositoras, compositores, solistas, agrupaciones musicales de cualquier parte del país. Y esta iniciativa lo que busca, pues, es fortalecer la creación musical independiente, pero ayudándolos a darles una producción profesional y, ¿qué crees? Gratuita.
Qué importante, ¿no? Qué importante impulsar esta producción discográfica de proyectos musicales originales, que muchas veces esa es la disyuntiva, mi querida Fernanda, que dicen, bueno, ya tenemos el material, ya tenemos la idea, pero ahora, ¿dónde lo grabamos de manera profesional?
Eso, porque además ya todo el mundo tiene un estudio en la computadora, uh-huh, pero no es lo mismo.
Exacto.
No es lo mismo. De veras, imagínense en el estudio A de Radio Educación, con todo el apoyo y asesoramiento de nuestros super ingenieros. Y fíjense, hay categoría abierta general de cualquier tipo de música y temas, de cualquier género, pero también hay una categoría especial, uh-huh, que es la de tiempo de mujeres, mi querida Laura, esa nos va a gustar mucho.
Me encanta.
Esto es para personas con identidad femenina mayores de 18 años, cuyas composiciones promuevan la igualdad sustantiva, la cultura de la paz y el reconocimiento de experiencias y voces de las mujeres. Ya saben que los proyectos seleccionados obtienen, ¿verdad?, el derecho a la producción profesional de el material, lo que antes llamábamos un disco, uh-huh, pero nada más que no prensamos el disco nosotros. Incluye los procesos de grabación, edición, mezcla, masterización en los estudios de Radio Educación, como te digo, con toda la infraestructura técnica y el respaldo del equipo especializado.
Pues es una oportunidad, yo estoy segura que te están escuchando muchos músicos. Aquí en Morelos tenemos un semillero muy importante que está destacando en varias partes pues del mundo, así que es muy importante que se acerquen. Por favor, si nos puedes decir las bases, los requisitos, los formularios, por favor.
¿Cómo no? La recepción de los proyectos está abierta del 1 al 31 de julio. Uh-huh. El proceso de selección se va a desarrollar durante agosto y septiembre y los resultados se dan a conocer el 9 de octubre. Y las reglas para participar, pues la verdad es que está dirigida a personas compositoras, intérpretes, solistas, agrupaciones mexicanas. La música tiene que ser original. En el caso de agrupaciones, al menos el 80% debe de ser nacionalidad mexicana y únicamente van a poder registrar un proyecto por participante. Les recordamos que las obras deberán ser originales, de autoría propia, cumplir con la documentación y materiales que solicitamos ahí en la página de radioeducación y los materiales, ¿no? Ahí en las bases. Hay que aceptar las condiciones de participación y los proyectos pues serán evaluados por un jurado muy especializado.
Híjole, ya nada más me falta el talento para yo meterme a esa convocatoria, porque ya nos antojaste.
A lo mejor ya has tenido algún desmayo literario, sí, poético, musical, y no te has dado cuenta. Sí. Yo sé que tenemos muchos compositores o cantautores de closet. Ahorita es cuando salgan al público.
Así es muy importante. Oye, mi querida Fer, pues qué importante también esta labor que se hace como medios públicos de acompañar estos procesos creativos de estas personas, pero también de las comunidades, y sobre todo ampliar estas oportunidades de producción y difusión de la música en México.
Sí, la verdad es que México rebosa talento. ¿Y cuántas veces muchos proyectos se quedan el, ay, pues yo tenía una canción, porque no tuvieron nunca el apoyo necesario?
Así es, totalmente de acuerdo, mi querida Fer, ya no te quitamos más el tiempo, pero sí aprovecho rápidamente para que también hablemos rápidamente de Radio Educación, que recientemente lanzó esta programación que incluye espacios enfocados también en las juventudes, divulgación científica y memoria histórica. Cuéntanos.
Sí, es muy bonito. Estamos haciendo esa barra en las mañanas, en donde hay mucho intercambio con, sobre todo, radios universitarias para el asunto científico, ¿no? Para tener ese contacto real con la academia y con sus estudiantes. Y toda la barra de las mañanas de antes del Noti estamos con ese asunto, pero pronto vienen muchas otras convocatorias para proyectos de jóvenes que sean creados en, pues esto, radios universitarias, radios comunitarias y demás, para que estén todos bien pendientes y los puedan inscribir. Pero estén muy pendientes en la página de radioeducacion.edu.mx y mexicoescultura.com, y ahí estaremos viéndonos.
Para conocer todo lo que se está creando, todos los nuevos contenidos a través de Radio Educación, nuestra, por supuesto, hermana Radio Educación, para que también hagamos contacto con ustedes. Mi querida Fer Tapia, muchísimas gracias, como siempre es un gusto, es un orgullo, pues que nos recibas la llamada, y como siempre, esta es tu casa, esperamos que pronto nos visites por acá en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
¡Ay, qué ganas! Les recuerdo nada más cómo se llama la convocatoria. ¿Sí? NIMBY.
NIMBY.
N de nube, I de Ignacio, M de muy, B de bueno, E, doble, NIMBY.
Así es, convocatoria NIMBY 2026, para que usted sea parte de este importante proyecto, pero también que pase la voz con todos los creadores y creadoras, sí, ¿verdad?
Muchísimos amigos, grupos, sí, cantantes, pásenles la voz.
Así es, también todas esas personas, como bien lo mencionabas, que están, pues que tienen la idea, pero que no lo han podido desarrollar, bueno, pues que se acerquen con los profesionales para que también reciban esta asesoría. Muchísimas gracias, mi querida Fer.
Al contrario, mi amor, cuídense mucho y mucha suerte.
Te abrazamos, un abrazo, hasta luego.
Gracias, mi amor.
of that evening train been gone. Train whistle blowing, and I cannot see no train. Now it's deep down in my heart, just like a aching pain. For how long? How long? Babe, how long?
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. Hola, soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Nuestro entorno es una tarea en la que todos tenemos que aportar.
Cada residuo que llega a la vía pública proviene de una decisión. Por ello, acciones tan simples como guardar una envoltura, utilizar los contenedores adecuados y respetar los horarios de recolección de basura hacen una gran diferencia.
Los camiones de recolección de basura hacen su trabajo, pero el cuidado de los espacios públicos depende de quienes los utilizamos todos los días.
La responsabilidad compartida comienza cuando dejamos de pensar que el problema le corresponde solo al personal de limpieza, sin reconocer que la tarea es de todos y que la participación de cada uno forma parte de la solución.
Una comunidad limpia y saludable depende de todos y todas. No tires basura en la vía pública, barrancas y entornos naturales. Respeta los días de recolección de basura en tu colonia y barre la entrada para generar un entorno más saludable.
RTV Morelos, por una comunidad saludable.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 34 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Atentas y atentos, llámenos a nuestros teléfonos en cabina, los vamos a mencionar en este momento, 777-243-6201 y 777-243-6202 en la extensión 136, si usted se quiere llevar un libro que se llama Noticias de Cuernavaca, poco leídas, de el maestro Carlos Gallardo Sánchez, que en paz descanse, el director general de Publicaciones y Fomento a la Cultura, Ricardo Arce, nos hace llegar estos libros. Tenemos dos para el día de hoy, para que, bueno, sean parte, tengan parte del legado del maestro Carlos Gallardo Gerardo Sánchez, así que agradecemos pues a la Dirección de Publicaciones y Fomento de la Lectura por hacer llegar este material para nuestras audiencias. Llámenos a cabina, como lo vuelvo a repetir, 777-243-6201 y también 777-243-6202 en la extensión 136. Tenemos dos libros, así que por favor, pues llámenos, o si no, también a través de las redes sociales.
Agenda de actividades en Morelos.
No es lunes, porque los lunes ya no hay lugar tampoco aquí en el Ojo de la Mosca para nuestro querido José Luis Alarcón, pero los martes sí. ¿Cómo estás, mi querido José Luis Alarcón? Buenos días.
Pues muy contento de estar estrenando día, Lau. Nos hemos movido un poquito. ¿Te acuerdas que el año pasado habíamos comenzado en viernes? Sí, este primer semestre estuvimos los lunes y ahora vamos a estar los martes compartiendo cartelera con el público que nos está escuchando a través de radio o que se pudo conectar por la transmisión en YouTube. Entonces, pues la misma dinámica, ¿no? Vamos a seguir compartiendo algunas reseñitas de los eventos que pudimos cubrir durante el fin de semana pasado, o si alguien asistió a un evento y nos compartió fotitos, pues también las mostramos a través de la plataforma de YouTube. Para quienes nos escuchan por radio, pues nada más les platicamos cómo estuvo el ambiente, que tengan una idea de lo rico que es asistir a eventos culturales, ¿no? Por todos lados. Y después vamos a presentar la cartelera de actividades para estos días y el fin de semana, porque, bueno, el 2026 afortunadamente ha sido un año de mucho dinamismo, mucha actividad. En fines de semana, desde el miércoles, algunos lugares han sido muy constantes en tener música, por ejemplo. Uh-huh. Y hay lugares que están empezando a querer tomar un cierto protagonismo, ¿no? Ahorita vamos a platicar de algunos de ellos para que tengan pues esta opción. Y vamos a comenzar platicando de lo que hubo en la semana pasada. Ahorita estamos viendo en pantalla una foto de Jacobo Solórzano. Él es bajista y estuvo el jueves de la semana pasada en el Cabaret, en este proyecto bien bonito, bien interesante, que le llamaron Tarde de Jueves, Algo Tranquilo, que por cierto ayer estuvo Manuel Flores así platicando del evento de esta semana. Bueno, esta actividad que organiza Vesta, que es la productora, tiene como finalidad acercar músicos instrumentistas solistas en un formato muy relajado, donde van, interpretan algunas melodías con su instrumento y le van compartiendo al público anécdotas, datos técnicos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, yo he ido a cubrir un par de eventos y escuchar de por qué se inventó ese instrumento, ¿no?
Permite conocer
cómo se usó al principio, cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo los artistas le han tratado de sacar pues jugo, diversidad. Entonces, hasta el momento se han tenido tres de estos eventos. El primero fue un recital de viola, el segundo un recital de piano, y este fue el tercero, el recital de bajo. Esta semana está el recital de guitarra, ahorita les platicamos. Entonces, bueno, fue una bonita experiencia escuchar cómo el bajo como instrumento solito, que normalmente lo tenemos como instrumento de relleno, ¿no? Incluso los músicos tienen como sus memes de que pues el bajista pues nadie lo pela, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, escucharlo.
¿A poco escucha usted al bajista?
Sí, no, es muy bueno. Entonces, pero estuvo muy, muy interesante. Luego también, ese fue el viernes, hubo otro evento ahí mismo en el Cabaret, porque el viernes de la semana pasada no estuvo Estela Barona, ella retoma esta semana, no estuvo. Entonces lo que hicieron los músicos jóvenes fue organizar un jam de jazz. Pues estuvo Mila Strauss en el piano, Emmanuel Flores en la guitarra y voz, está Mayred O'Reilly en las percusiones. Y a partir de ahí, pues se subían los músicos que llegaron y que querían. Entre ellos pudimos saludar al abogado de la trompeta.
El que está en la Sanda Rosales, Rumba.
Sí, exactamente. Y bueno, pude platicar un poquito con él. Es hermano de Marco Rosales, el Pollo, que anda en Italia de gira. Sí, anda dando talleres, conciertos, el Pollo como percusionista. Entonces, bueno. Y bueno, y este evento pues estuvo muy, muy movido porque en los jams, si bien hay como una propuesta de qué canciones vamos a interpretar y cada músico aporta su estilo, pues también hay improvisaciones de momento, ¿no? Este, una de las chicas que trabaja en el cabaret quiso subirse a cantar una canción y los músicos dijeron, pues va.
Adelante.
Entonces se puso muy, muy bueno el ambiente. Las personas que iban, yo pude notarlo porque llegué temprano a ese evento, pues primero así con una cara de, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? No, ya después estaban aplaude y aplaude y con ganas hasta de bailar, ¿no?
Entonces, eso es lo padre, ¿no?
Sí, se ponen buenos los ambientes en estos eventos, como lo he comentado siempre, los foros son chicos, entonces la cercanía del público con el artista, pues es muy, muy íntima, ¿no? Entonces se dan ambientes muy bonitos. Tuvimos más eventos también ahí en el cabaret. Estuvo, este fue el jueves en la noche, el jueves en la tarde estuvo lo del bajo y el jueves en la noche estuvo Adrián Villagómez, él es trovador y pues interpretó un repertorio, podríamos decirlo, el de siempre, ¿no? La trova que ya conocemos, Silvio Rodríguez y todo. Lo bonito de es que como cada intérprete tiene un estilo y un sonido, una forma en que le gusta que suene la guitarra, claro. sus entonaciones, esencia, ¿no? Su esencia. Entonces, siempre es diferente. Y les comparto cuál fue la que a mí me llamó mucho la atención, porque esa canción a mí me gusta enormemente y es Alfonsina y el mar. Entonces, yo la he escuchado en piano, la he escuchado con Estela Varona, la he escuchado con... Y, bueno, mi favorita, déjenme decirles, es con Fernanda G.S. Ahí ya luego va a tener un evento pronto. Pero bueno, él la interpretó con una voz muy potente. Entonces, Alfonsina, yo en general como que la ubico más como una canción de lamento. Y la voz como suave, quebradita. Él, a pesar de que tenía la voz potente, también te hacía sentir triste. O sea, sí era así como una tristeza muy fuerte. Entonces sí,
llegaba esas emociones,
y eso, y repito, ¿no? Eso es lo bonito, que estás ahí cerca y no nada más es escuchar o ver. Te hacen sentir estos artistas con su talento, ¿no? Tuvimos también algunas otras actividades. Por ahí vamos a ver qué fotito tenemos. Ah, bueno, a esta no pudimos ir. Esta es de Kilómetro 70 con el chef Parga. Sí, que todos los fines de semana tiene actividad rockera. Entonces ahí tenemos una fotito de su evento del viernes. El sábado tuvo otro, de ese no tenemos imagen. Pero, y este fin de semana vuelve a tener. Bueno, ahorita les platicamos.
Siempre anda muy activo, ¿no? Arma bien ahí en Kilómetro 70.
Y ahorita el ambiente pues es una pequeña puesta, es al aire libre, ¿no? Es a borde de la carretera, entonces pues está como este de y si llueve, así. Pero no llueve, entonces se ha podido disfrutar bastante bien.
Y muchas veces aunque llueve, pues están ahí,
¿han tenido,
¿no?,
eventos? Sí, entonces tiene esta ventaja, bueno, tiene donde resguardarse en caso de lluvia. Pero sí, son eventos muy, muy ricos. Y ahorita con las noches frescas, pues la verdad es que...
Se antoja,
sí. ¿Qué más tuvimos? Ah, bueno, estuvo la penúltima función de El Misterio de la Venus de Rakadam, que este viernes tiene su última función, ahorita les platico. Colectivo Éxodo Teatro, dirigido por Sebastián Ventura, y es de su taller de teatro infantil. Entonces, esto fue el domingo en Tanca, ¿no? Tercera de cuatro funciones. Sí. La verdad es que, mira, el teatro, las propuestas de Éxodo Teatro y la dirección de Sebastián Ventura tienen muy buena aceptación porque están muy bien escogidas para balancear el contenido de reflexión con el contenido de comedia. La verdad es que te la pasas muy bien, te ríes, te ves reflejado en alguno de los personajes, o sea, el famoso, ay, sí soy, ¿no? O sea, ya sea que el actor, el miedoso, el que tiene dudas, o el atrevido que se avienta todo, ¿no? Entonces, y bueno, los niños con los que trabaja, y hay algunos que llevan un par de ciclos con él como parte del taller infantil. Entonces, si también te asombra de repente ver la naturaleza, ya no ves al niño, ¿no? No ves al niño queriendo actuar. Ves a un personaje, ¿no? Que dices, ay, sí, yo no puedo.
Muy talentoso,
sí. Excelente dirección de Sebastián. Y tuvimos, a ver, ¿qué más tuvimos? Vamos a ver qué fotito sale. Sale. Ah, en Casón Spencer, en La Barranca, uh-huh. se inauguró una exposición de dibujo a lápiz. Uh-huh. Esta exposición, fíjate que no me traje el nombre, no lo anoté, pero ya platicó también incluso aquí con ustedes. Uh-huh. Es la hija Nancy se llama, uh-huh. la hija del dibujante. El dibujante uh-huh. ya falleció. Uh-huh. Y pues como legado dejó una serie de dibujos, principalmente en grafito. Y tiene dos colecciones. Una que es la colección erótica, que uh-huh. está expuesta en el cabaret. Uh-huh. Y esta que se puede decir que son dibujos no eróticos, uh-huh. que están expuestos en la cafetería La Barranca de la Casón Spencer en el centro de Cuernavaca. Se inauguró el sábado en la tarde. Uh-huh. Entonces, pues hubo una recepción, una convivencia, hubo música con Artur Lora uh-huh. y va a estar un par de semanas. Entonces, uh-huh. si usted puede darse una vuelta de miércoles a domingo a la Casón Spencer uh-huh. en estos días, la puede seguir okay. disfrutando. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Ah, y el sábado en la tarde, este evento estuvo padrísimo, una noche flamenca. Ah, sí. Entonces, un formato igual muy íntimo, ponen los vestuarios y coloridos, negro, rojo, resaltan mucho. Ponen la tarima donde uh-huh. van a zapatear, se escucha uh-huh. increíble, y la gente está alrededor, pero cerquitita, cerquitita. Hubo música en vivo, uh-huh. guitarrista, cantante, uh-huh. y hubo formatos de solistas, uh-huh. duetos y grupal. Fue en el Centro de Artes Escénicas Benjamín León, uh-huh. de la maestra es Desiree Anaya. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que el ver la tensión, ¿no? Porque empiezan muy elegantes, como que uh-huh. al principio el cuerpo casi no se mueve, mueven ligeramente las manos, uh-huh. los pies zapatean y de repente explotan los cuerpos, ¿no? Sí. Y giran y, no, la verdad es que los aplausos, que es algo como muy clásico sí. En el baile flamenco que acompañan la música, uh-huh. pues el público se sumó de inmediato, claro. ¿no? Entonces, eso fue un poco de lo que tuvimos este fin de semana, Lau. ¿Cómo ves?
Pues, híjole, qué increíble, te la pasas de maravilla, qué envidia, pero también sabemos que pues también es todo una ardua labor, ¿no? La cobertura, la promotoría cultural es algo que se te reconoce. ¿Qué te parece si hacemos una pausa, un ajuste de tiempo y regresamos ahora para conocer lo próximo que viene?
Excelente.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
En Morelos, las personas adultas mayores cuentan con tarifa preferencial en el transporte público. El costo se mantiene en 5 pesos por viaje. No permitas cobros indebidos y haz valer este beneficio. Solo presenta tu credencial del INAPAM al abordar.
Morelos, la tierra que nos une.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las que lo transmiten.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
Patricia Jiménez Pons será nuestra guía turística en Morelos, la primavera de México. Un programa donde la historia y la cultura se mezclan para disfrutar de nuestro estado. Escúchala por las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión los martes a las 2 de la tarde, con repetición el domingo a la misma hora. Una producción de RTV Morelos.
En el centro del país hay un lugar que florece.
La paz es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 49 de la mañana. Ya tenemos nuestro primer ganador del libro Noticias de Cuernavaca, poco leídas, del maestro Carlos Gallardo Sánchez, y se va para hasta Aguat... ¿Qué es? Aguatepec, y es el señor Pedro Vera. Así que, pues muchísimas gracias, muchas felicidades. Puede pasar por su libro aquí al Instituto Morelense de Radio y Televisión en un horario de 9 a 5 de la tarde. Y todavía nos queda uno más para que hable al 777-243-6201 y 777-243-6202 en la extensión 136 para que se lleve el siguiente ejemplar, Noticias de Cuernavaca Poco Leídas, maestro Carlos Gallardo Sánchez. Y continuamos con más actividades de Sentidos Abiertos MX, que es lo próximo que viene.
Lo próximo que viene para esta semana, pues hay bastantes actividades. Como siempre, la recomendación es tome nota conforme nos va escuchando o anote www.sentidosabiertos.com/cartelera para que después con calmita pueda revisar lugares, horarios, formas de contacto y escoja a qué evento va a querer asistir. Y mira, vamos a mencionar primero, de manera muy rápida y breve, los eventos que va a haber en el Cabaret Cuernavaca, que de todos modos te dan más detalles, te va a dar Merari, ¿no? El mañana. Pero mañana empieza precisamente miércoles 8 a las 8 de la noche, Matiz Ocampo y Víctor Castillo, los especiales, con música de José José. Luego, el jueves, ahí en el Cabaret, tienen dos actividades. A las 5 de la tarde está el pequeño recital de guitarra con Luis Villalobos, y después a las 8 de la noche tienen música para bailar con Joseph y Sonkin Bars. Entonces hay salsa, música tranquila y luego música fiestera. El viernes en el Cabaret a las 5 de la tarde está Estela Varona, regresa con su repertorio de canciones internacionales.
Imperdible, ya los dos vivimos el momento.
Italianas, y, sí. Portuguesas, está precioso este programa. 5 de la tarde, acompañada con Emil Strauss en el piano y Víctor Castillo en la batería. Y luego el sábado se tiene a las 7:30 una noche de trova y poesía. En la música va a estar Teo Chacha. Y en los poemas va a estar Mariposa Valladares, ¿no? Entonces, tengo entendido, ellos normalmente invitan a otros amigos para que acompañen en canto y poemas. Entonces, va a estar muy bonito. Y esto es lo que va a haber
en el Cabaret. Por ahí anda el poeta rojo, ¿no?
También por ahí anda, sí. Y tengo entendido que invitaron a un grupo que hace 8, 10 años conocí, los hijos de su poeta madre. Y era un grupo de jóvenes.
Ahí está bueno.
Son, ya digo, ya han pasado 8 años, no sé si sigan los mismos, pero sí, les encantaba rimar,
tertulia
compartir.
Literaria,
sí, ¿no? Tertulia. Sí. Entonces, va a estar muy bonito. Eso es en los eventos del Cabaret. Ahora sí, vámonos a las otras actividades. El jueves en Café La Fauna, a las 5 de la tarde, está el Círculo de Lectura. Es entrada libre. Usted llega, le entregan las copias de los textos que se van a leer ahí y ahí mismo se van a comentar. Ahorita están leyendo a Julio Cortázar, por si le gusta, puede asistir. 5 de la tarde. Ese mismo jueves a las 7:30 en Chabela, con nuestro amigo Robin Reza, están inaugurando una actividad de micrófono abierto con músico anfitrión. Entonces, en esta primera edición, el músico es Rodrigo Nares. Rodrigo Nares es oriundo de Chiapas, pero radica acá. Yo lo he escuchado, es un trovador y cantautor, híjole, que te cautiva. Entonces, en Chabela, ahí en el pasaje Florencia, en el centro de Cuernavaca, a las 7:30. Yo lo tengo anotado. si no pasa nada, yo por ahí voy a estar. Porque además le debo una visita a Robin. Entonces, por ahí estaremos en Chabela. Eso es el jueves. El viernes también hay varias actividades y estas sí andan regadas por todo el estado. Fíjate, en Yautepec, en el Foro Arta, a las 6 de la tarde, hay una función de teatro clown. Se llama La Risa del Payaso con Ataraxia Producciones. Es un dueto de clowns. Ellos ya estuvieron hace un par de años aquí en Casón Spencer. Muy divertido para toda la familia. Luego en Tanca tenemos la Tanca aquí en Cuernavaca, 7 p.m. la última función del Misterio de la Venus de Racadán. Entonces, teatro infantil, última, excelente. Sí. Si no la ha ido a ver, dese la oportunidad. En Jutepec hay un lugar que se llama Soga Records, uh-huh, en donde van a tener un evento llamado Sinapsis con dos bandas y un músico. Uh-huh. Van a estar las galletas de Mr. Esqueleto, ah, ¿sí? Sí, excelentes, sí, claro, jazzistas, swing, excelente.
Como que descansaron, ¿no? Tomaron un descanso y sí, andaban ahí.
Pues es que ya tienen una trayectoria larga, uh-huh, entonces han buscado nuevos territorios, ¿no? Y van a estar acompañados de un grupo joven, Ovata, uh-huh, Jazz, uh-huh, que este año han estado, uh-huh, muy movidos, activos, muy, sí, activos, ¿no? Y el músico es Emilio Villa. Uh-huh. Entonces, esto es en Jutepec, Soga Records, a las 7 de la noche. Okay. Allá en Tepoztlán, en el Centro Tonal, tienen una noche de danzatas con el trío Mazor. Uh-huh. Jonathan Mazor en el piano, Rudy Vidal en el contrabajo y David Caspeta en la batería, ¿no? También Centro Tonal, uh-huh, se ha distinguido este año por, sí, tener una programación muy, muy permanente, muy variada, muy disfrutable, ¿no? Y para no que no nos hace quedar mal, el Chef Parga, en kilómetro, uh-huh, 70 a las 9, tiene a los Funks, esta, uh-huh, banda de rock, funk, pop rock, y funk, uh-huh, cuautla, que hacen también un excelente ambiente. El sábado en el Punto Cultural, bueno, sábado y domingo, uh-huh, en el Foro Punto Cultural, van a haber dos funciones de La Princesa y el Sapo, una, uh-huh, presentación de danza aérea. La semana pasada hubo una, medio la comentamos. Uh-huh. Ellos, los números, las acrobacias que hacen en telas, en, uh-huh, aros y todo, uh-huh, esto, en lugar de llegar y subirse y hacer las piruetas, hacen la obra de teatro. Entonces tienen los diálogos, presentan, uh-huh, el personaje y el personaje se sube a hacer las piruetas. Entonces, uh-huh, sí, está Foro Punto Cultural, la del sábado 2:30 y la del domingo a las, uh-huh, 2 con el maestro Daniel Herrera. Luego en Tanca el sábado a, uh-huh, las 6 de la tarde tenemos la primera función de inteligencia actoral, uh-huh, que, uh-huh, cómo la inteligencia artificial puede, uh-huh, influir en el arte escénico.
Esa también es imperdible.
Imperdible. Sí. Desde el 30 de marzo, Día Mundial, uh-huh, del Teatro, uh-huh, ya Sebastián Ventura nos había dado un, sí, adelantito. Entonces, por ahí vamos a estar. Y tiene su otra función el mismo domingo, uh-huh, es decir, el sábado y el domingo a las 6 de la tarde, okay, inteligencia actoral. Y eso es lo que tenemos identificado para estos días. Y ya sabes, si entra mañana, pasado mañana, a checar la cartelera, probablemente haya más.
Se actualice. Así es. Por favor, la dirección exacta para que puedan consultar toda la programación, cómo los encontramos, por favor.
Claro que sí, es en www.sentidosabiertos.com/cartelera. Y así, también ahí vienen las redes sociales, por si ya nos quieren seguir de manera permanente, siempre se pueden enterar.
Y reiterarles la invitación de que si van a un evento, que nos compartan sus fotografías.
Sí, tomen fotitos, presúmanos. Uh-huh. Sentimos bien feo cuando alguien va a un evento que nosotros no pudimos, pero nos encanta compartirlo con más gente.
Ya nos vamos. Muchísimas gracias, mi querido Josefo, y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes con más actividades.
Excelente, Laura.
Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano y sus tesoros regionales.